306 Radio.
www.306radio.com.
Cordial saludo para todos. Bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com. Igualmente a través de Rotonda Deportiva, www.rotondadeportiva.com. Además, a quienes están a través de iTunes, Spotify, SoundCloud e iVoox. Para esta edición, les traeremos un programa en el que vamos a analizar todo lo que dejó el Juego de Estrellas y demás eventos en torno a este, y traeremos varios temas alrededor de la NBA. Los saludamos Juan Camilo Vergara y Carlos Amador. Juan Camilo desde Nueva York, un gustazo tenerlo nuevamente acá en el programa.
Carlos, un cordial saludo para ti y por supuesto también a todos los oyentes del programa. El gusto es mío, Carlos. La verdad, muy contento de poder acompañarte en esta edición del programa. Una NBA que se encuentra ya en la recta final de la temporada, ya pasó todo lo relacionado al Juego de Estrellas, y ahora los equipos ya apuntan sus miradas a lo que será esta carrera final, algunos buscando posicionarse de buena manera en los playoffs, mejorar su posición actual, y otros tratando de quedarse con un cupo en ambas conferencias. Así que creo yo que la mesa está servida para un final de temporada bastante emocionante y que traerá mucha información. Así que estaremos analizando, como bien decía, varios temas del All-Star y otras noticias generales que han surgido alrededor de la liga.
Sí, y vamos a empezar por el Juego de Estrellas que se disputó el domingo en la ciudad de Chicago, una ciudad de Chicago que no albergaba el Juego de Estrellas desde 1988. Un Juego de Estrellas que tuvo un nuevo formato y que al final el balance fue bastante positivo, porque se vio a los jugadores compitiendo. El último periodo se vio defensa, se vieron faltas, se vieron cargas, se vieron a los jugadores discutiendo por las jugadas. Al final ganó el equipo de LeBron James al de Giannis Antetokounmpo 157-155. Recordemos que los tres primeros cuartos arrancaban de cero. Luego de disputados los tres cuartos, sumaban el total de puntos de cada equipo, y al equipo con más puntos se le suma los puntos del equipo con mayor puntaje, se le adicionaban 24 en honor a Kobe Bryant. El equipo de Giannis terminó con 133 puntos, se le sumaron 24, 157, por eso el equipo que llegara a 157 puntos era el equipo que se llevaba el partido. El equipo de LeBron James necesitó de 33 puntos para ganar, pero un formato realmente bastante interesante, Juan Camilo.
Absolutamente, Carlos. Hay que decir que al momento de que se anunció este formato, lógicamente se generaron muchas dudas al respecto, especialmente por la parte de que al final se iba a sumar esos 24 puntos en honor a Kobe Bryant, y que iba a ser un formato, digamos, un poco extraño el hecho de que no se iba a necesitar tiempo en ese último periodo. Entonces, lógicamente, se generaron algunas dudas, como que, bueno, ¿qué tanto se puede extender el partido? ¿Puede ser muy rápido? ¿Se puede acabar muy rápido si el equipo de Giannis, como bien decías, anotaba esos 24 puntos? O, como resultó siendo el caso, el equipo de LeBron remontó y vimos un último cuarto un poco más extenso de lo normal por ese mismo factor de que no se jugaban los 12 minutos habituales. Entonces, realmente creo yo, Carlos, que a pesar de las dudas que generó el formato, terminó siendo un éxito absoluto. Como bien mencionaba, se dio un partido en el cual se presentó un nivel de intensidad poco usual para un juego de estrellas, o por lo menos no recuerdo en los últimos años. O sea, habría que irse muy atrás en el tiempo para para realmente volver digamos, a recordar un juego de estrellas que haya sido similar a este, porque los últimos realmente, lo de las últimas temporadas, no había sido bueno, no había sido bueno, veíamos el típico partido de estrellas en el cual cada quien hacía lo que quería, podía llegar directamente al aro, voltear la pelota, hacer la bandeja, te dejaban pasar, entonces ya los aficionados estaban molestos en que está bien, no quieres que nadie se lesione en este partido de estrellas, pero el producto que se estaba brindando no era bueno, o sea, era realmente aburrido ver un festival de volcadas ahí, cero defensa, y los aficionados ya estaban, digamos, fastidiados con eso. Por eso la NBA tomó la determinación de cambiar el formato, obviamente también impulsado por la tragedia de Kobe Bryant y buscando una forma de darle un homenaje. Así que creo yo, Carlos, que fue un éxito absoluto. Realmente esos últimos minutos sorprendía ver cómo los jugadores estaban prácticamente actuando a una intensidad de playoff, o sea, no permitían canastas fáciles, se estaban dando faltas fuertes, incluso hubo dos retos por parte de los entrenadores en jugadas que no estaban de acuerdo con
Juan Camilo, los árbitros trabajaron en un juego de estrellas.
Yo creo que los árbitros no se imaginaron nunca que iban a estar en medio de digamos, de esa presión y digamos que los jugadores protestando que si era falta ofensiva o si no era falta ofensiva, teniendo que cobrar faltas, o sea, realmente fue yo creo que los árbitros también estuvieron muy sorprendidos de esa situación, pero sí, o sea, realmente fue para los espectadores fue realmente muy bueno ver un partido de estrellas con semejante intensidad y que se terminó definiendo ahí en esos instantes finales, así que yo creo que en medio de todo fue un éxito absoluto lo que presentó Chicago como juego de estrellas.
No, y que la canasta ganadora además fue con un tiro libre de Anthony Davis, y que antes se había comido el primer intento.
Exacto, Carlos, que dicho sea de paso, yo creo que es algo que sí van a modificar el formato. Ya la NBA dio indicios de que van a mantener el formato, lógicamente haciéndole algunos ajustes. Yo creo que uno de esos va a ser precisamente que el partido se tenga que ganar con un gol con una canasta, o sea, con una, digamos, con una cesta de 2 puntos o de 3 puntos, pero no desde la línea de tiros libres, ya que en cierta manera le quita un poco de emoción, pero bueno, digamos, era la primera vez que se hacía con este formato, y la idea es irlo puliendo de cara a los próximos años, pero yo creo que sí, eso es un ajuste que van a realizar, que se tenga que ganar con una canasta, y de resto yo creo que sí se encuentra bastante bien el formato, y los tanto los jugadores como los aficionados como la prensa estuvieron de acuerdo en que se debe mantener y que digamos es un paso por el camino correcto de cara a los futuros Juegos de Estrella.
Un Anthony Davis que tuvo 20 puntos en el partido, 7 fueron en ese último periodo, pero el MVP se lo llevó Kawhi Leonard, quien tuvo 30 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 8 triples. Se quedó Juan Camilo a un triple de empatar el récord en Juego de Estrellas de Paul George en el 2016.
Que yo creo que si hubiera sido un Juego de Estrellas, digamos, como los de los años anteriores, no hubiera tenido problema, porque básicamente te dejan tirar de 3 o te dejaban anotar con facilidad, pero tiene aún más mérito lo que hizo Leonard porque fue un partido que sí brindó defensa y, como bien dices, estuvo a un paso a un solo triple de empatar a Paul George. O sea, ya al final, cuando se hablaba que solamente estaba un triple, pues uno pensaría que no iba a tener problemas en empatarlo y hasta superarlo, pero teniendo en cuenta la gran defensa que jugaron ambos equipos, tiene sentido que se haya quedado corto porque realmente no estaban permitiendo en esos instantes finales ningún tipo de libertades a los jugadores. Se estaba defendiendo con la intensidad típica de un partido oficial.
El primer cuarto se lo llevó el equipo de LeBron, por tanto ahí recibió $100,000 que fueron para una obra de caridad. El segundo cuarto fue para el equipo de Giannis, hay también $100,000 que también se fueron para fundaciones, para obras sociales. El tercer cuarto terminó empatado, entonces esos $100,000 se sumaron a los $200,000 que se iba a llevar el equipo que ganara el partido. Por tanto, el equipo de LeBron James, por haber llegado a esos 157 puntos en ese último periodo, se llevó $300,000 en total. LeBron James, que tuvo 23 puntos en el partido, Chris Paul 23, por el lado del equipo de Giannis, Giannis 25 puntos, Joel Embiid 22 puntos, Kemba Walker 23 puntos. LeBron James estableció una marca de la NBA con su aparición número 16 consecutiva, de manera consecutiva en un juego de estrellas. Kareem Abdul-Jabbar con 19 y Kobe Bryant con 18 tuvieron más apariciones en un juego de estrellas. Y otro dato, LeBron James está 2-0 en juego de estrellas como capitán contra Giannis Antetokounmpo. El equipo de Giannis usó el número 24 en honor a Kobe Bryant y el equipo de LeBron el número 2 en honor a Gianna Bryant. Y por primera vez desde el 2012, Juan Camilo, no hubo jugadores de los Warriors en el juego de estrellas.
Tremendo dato, Carlos. ¿Quién lo diría? ¿Cómo cambia todo de una temporada a otra? Eso sí, no se veía venir, pero bueno, básicamente fue por el tema de las lesiones, especialmente el de Stephen Curry, que es un habitual en este tipo de partidos.
Y recordar que este juego de estrellas además tuvo 8 jugadores internacionales. Giannis de Grecia, Joel Embiid de Camerún, Rudy Gobert de Francia, Pascal Siakam de Camerún, Luka Doncic de Eslovenia, Domantas Sabonis de Lituania, Ben Simmons de Australia y Luka Jokic de Serbia. ¿Algo más, Juan Camilo, del juego de estrellas o pasamos para el partido de Estados Unidos contra el resto del mundo con jugadores novatos y jugadores de segundo año?
Sí, Carlos, podemos pasar a este partido que dejó varias cosas interesantes, especialmente por la presencia de, ya sabemos, del joven sensación Luka Doncic y, por supuesto, de Zion Williamson.
Sí, y una curiosidad de este partido. Este partido fue el primer partido con novatos y jugadores de segundo año en el que por lo menos con dos jugadores que estuvieron además en el juego de estrellas, algo que no sucedía desde el año de 2005 cuando estuvieron LeBron James y Dwayne Wade. Este año Luka Doncic y Trae Young.
Así es, Carlos. Bueno, la verdad es que fue un partido, este sí tuvo, digamos, hay que decirlo, este sí tuvo el típico escenario de este tipo de compromisos de exhibición. Aquí sí no hubo intensidad como vimos en el juego de estrellas. Realmente incluso hubo un pasaje del compromiso donde vimos a los jugadores dejando que Zion Williamson montara un mini show de volcadas, que bueno, realmente no salió bien porque Zion terminó fallando varias de ellas, quiso lucirse, pero bueno, desafortunadamente no le funcionaron. Pero sí, este sí fue, digamos, un partido en el que los jugadores estaban totalmente distendidos, vimos muchas, digamos, mucho tratando de buscar el brillo individual, cero baloncesto colectivo, y yo creo que uno de los momentos que quedará, digamos, para el recuerdo fue el triple de Luka Doncic terminando la primera mitad junto a Trae Young. Y digo que es un momento que siempre quedará en el recuerdo porque estos dos jugadores siempre van a estar relacionados por lo que ocurrió en el draft en el cual fueron seleccionados, ya que fueron cambiados directamente el uno por el otro, en el que con Atlanta y Dallas, los equipos donde terminaron llegando. Así que siempre se va a estar analizando lo que haga Trae Young y Luka Doncic, así que fue un momento bastante bastante curioso como Doncic encesta la canasta, Luka Doncic encesta la canasta, Trae Young está al lado de él, se termina riendo como impresionado del tiro que acaba de encestar Doncic, los dos se dieron un abrazo, fue un momento bastante bastante divertido y vuelvo y repito, una situación en la cual siempre van a estar relacionados estos dos jugadores, que creo yo montaron un buen espectáculo. Bueno, lógicamente Luka Doncic lo vimos actuando solamente por espacio de 24 minutos. Recordemos que viene de una lesión y no lo iban a exigir demasiado en este partido. Entonces terminó con 16 puntos Luka Doncic, repartió 5 asistencias. Y en el caso de Trae Young, en el equipo de Estados Unidos, tuvo 18 puntos, 7 asistencias y encestó 4 triples. Creo yo que eran dos de los jugadores principales a seguir, junto lógicamente con Zion Williamson, el jugador de los Pelicans, que terminó actuando por espacio de 20 minutos y aportó 14 puntos, que pudieron ser mucho más si no fallaba todas estas volcadas que realmente le permitieron, le dejaron el camino libre para que las consiguiera, pero no pudo sumar más puntos en su planilla personal.
Y el MVP al final fue para Miles Bridges, quien tuvo 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. El sábado fue el día de la polémica, pero primero empecemos por las habilidades que se llevó ese concurso Bam Adebayo de Miami.
Esa fue una sorpresa total, Carlos. Yo creo que si bien hemos visto cómo se están invitando cada vez más a jugadores internos, a pivots, a la pivots, a este tipo de competencia de habilidades, yo creo que sí es una sorpresa grande lo de Bam Adebayo, teniendo en cuenta que estaba, por ejemplo, el campeón Spencer Dinwiddie, estaba Jason Tatum. Digamos que sobre el papel no se tenía al jugador del Miami Heat como uno de los principales favoritos, pero terminó dando la sorpresa, y casualmente enfrentando en la final a otro candidato que no estaba en los papeles, como Domantas Sabonis de los Indiana Pacers. Entonces, digamos que dos candidatos que no se tenían muy muy bien referenciados para esta competencia terminaron llegando a la final, y bueno, el jugador revelación del Miami Heat, que también estuvo en el partido de estrellas del domingo, se llevó este concurso de habilidades.
Los tres puntos, el concurso de tres puntos, fue para Buddy Hield del equipo de Sacramento.
Y ese sí, ese estuvo bien emocionante, Carlos, porque parecía que Devin Booker, que ya había ganado el certamen en el 2018, se iba a volver a quedar con el concurso de tres puntos. Había hecho una ronda final de 26, y en el último tiro, teniendo 25 Buddy Hield, y en la última pelota de dos puntos, logró encestar de forma dramática y terminó quedándose con la competencia 27-26. Yo creo que también se dio un buen espectáculo en este concurso de tres puntos, con jugadores como Bertans. Vimos también a Duncan Robinson del Miami Heat, vimos a varios de los mejores tripleros. Lógicamente estaba la ausencia de Stephen Curry, pero y de Damian Lillard, que a última hora también por lesión se tuvo que perder el concurso de tres puntos y el partido de estrellas. Pero en general yo creo que fue una competencia bastante bastante agradable. En lo personal me gusta mucho la de tres puntos, ya que siempre, digamos, en este no es como el caso de las volcadas, en donde las estrellas, digamos, prefieren no ir y se invitan más que todo a jugadores jóvenes. No, en la competencia de tres puntos, a lo largo de los años siempre vemos a los mejores, ya que no, digamos, no tienen reparo en participar en la misma. Así que siempre me ha gustado la de tres puntos, y la de este año en Chicago, bueno, imagínate, se definió en la última pelota y en el último segundo.
Y la polémica vino en el concurso de volcadas. Derrick Jones de Miami le ganó a Aaron Gordon, un Aaron Gordon que en la última volcada saltó sobre Taco Fall, este jugador de los Boston Celtics que mide 2.26. En la conferencia de prensa, un Aaron Gordon bastante frustrado y que pues no, de momento no le interesa volver a participar en este concurso.
Así es, Carlos. La polémica estuvo precisamente en esta competencia de volcadas. Pienso yo que se hizo o se tuvo una gran injusticia con Aaron Gordon. O sea, realizar 4 volcadas de 50 puntos de puntaje máximo y no quedarse con la competencia, pues realmente uno entiende la amargura con la que estaba Aaron Gordon después del certamen. Como bien decía, ya anunció que no va a volver a intentarlo. En la vez anterior que él estuvo, también perdió de forma polémica contra Zach LaVine. Entonces, ya son dos veces en las que Gordon siente, y creo yo con justa razón, que debió ser el ganador, y al final los jueces terminaron tomando otra decisión. En el caso particular de este disputado en Chicago, luego se supo que fue Dwayne Wade el que le dio una valoración menor, y lógicamente eso le puso más picante a la polémica, porque se piensa que Dwayne Wade terminó ayudando a Derrick Jones Jr. del Miami Heat, lógicamente por su pasado en el Heat, en el caso de Wade. Entonces, eso, digamos, puso aún más polémica el asunto, y entiendo perfectamente los motivos de Gordon. Una pena para la NBA y para los aficionados, porque ha realizado varias de las mejores volcadas que se han visto en este tipo de certamen, y ahora pues el jugador de los Orlando Magic decidió que no va a volver.
Y ahora vamos con ronda de noticias y análisis con respecto a algunos acontecimientos de la NBA, comenzando por John Bailey, que no será más el entrenador de los Cleveland Cavaliers. Y bastante se ha hablado, Juan Camilo y oyentes, sobre este entrenador a quien le costó pasar del fútbol americano, del baloncesto colegial a la NBA, y que pues su manera de dirigir pues no gustó mucho en los jugadores. Se habló mucho también, por ejemplo, con respecto a lo que al uso del video para los análisis. Se consideró que era un entrenador pues que le estaba faltando mucha versatilidad en la parte ofensiva. Ya se le había visto tener diferencias con algunos jugadores como Kristen Thompson, con Kevin Love también. Y esto entonces será, ya Cleveland lleva 6 entrenadores en los últimos 7 años.
Así es, Carlos, una franquicia que realmente no logra encontrar ningún tipo de estabilidad. O sea, ese desfile de entrenadores constantes no le está ayudando para nada a la organización. Van camino nuevamente a un año fatal, récord de 14 ganados y 40 perdidos. No se ve la luz al final del túnel para un equipo que desde la salida de LeBron James, de Kyrie Irving, de todas estas figuras, no ha podido encontrar el rumbo. Y bueno, también tienen ese problema de que los veteranos no están contentos. Ya cuando uno vio ese episodio hace unos meses, cuando Kevin Love abiertamente en el partido cuestionó una decisión del entrenador, manoteó, le tiró el balón a un compañero, ya uno sabía desde ese momento que las cosas internamente en Cleveland no estaban bien, y ahora se terminó confirmando con la salida del entrenador. Así que yo creo que tiene mucho trabajo por delante esta franquicia, que aparte los picks de draft que han realizado como Colin Sexton, Darius Garland, no terminan de explotar, como que muestran chispazos, algunos partidos se les ve bien, otros no. Entonces tampoco los novatos han mostrado una consistencia como para pensar que este núcleo de jugadores va a poder sacar el proyecto adelante. Así que un panorama que no se ve alentador de momento en Cleveland. La verdad es que sí se ve el tema bastante complicado.
Y panorama positivo que hay en Toronto, porque este equipo, antes del receso por el Juego de Estrellas, terminó su racha de 15 victorias de manera consecutivas.
Así es, Carlos.
Y está segundo en el este. Lejos, pues, no es fácil alcanzar a Milwaukee, pero no muy lejos de los Lakers, que son el mejor del oeste.
Así es, Carlos. Un equipo que con esa racha de 15 victorias consecutivas, pues, se apoderó de ese segundo lugar en el este, que estaba completamente abierto. O sea, en un momento vimos a los Boston Celtics, a los Sixers, a Miami. Vimos a varios equipos ahí peleando por ese segundo lugar. Y con esa racha de 15 partidos, los actuales campeones se terminaron acomodando de buena manera en ese segundo lugar. Un equipo de Toronto, Carlos, que ha despejado todo tipo de dudas. Lógicamente, la salida de un jugador del calibre de Kawhi Leonard dio para pensar que, si bien seguían siendo un plantel de playoff, no se iban a caer completamente, si habían ciertas dudas en si podían pelear en lo más alto y si seguían siendo un equipo de élite. Bueno, yo creo que con esta base de Pascal Siakam, Kyle Lowry, Fred VanVleet, Serge Ibaka, Marc Gasol, entre otros, yo creo que han demostrado que siguen siendo un candidato en la Conferencia del Este, y que no hay que descartarlos. O sea, el récord, como bien dices, se encuentra entre los mejores, y los campeones están ahí, Carlos. O sea,
están más sanos, es que están también más sanos.
Sí, es cierto. Y lo mejor,
porque de todo, cuando uno menciona a Lowry, a VanVleet, a Siakam, a Gasol, a Ibaka, a Powell, todos estos se han perdido por lo menos 10 partidos.
No, y eso es lo más sorprendente de todo, Carlos, que incluso hubo un momento en que perdieron a Siakam y perdieron a Gasol y perdieron a Ibaka. O sea, los perdieron a los tres al mismo tiempo y lograron solventar ese difícil momento. O sea, no, digamos, estaban, digamos, no sufrieron una racha de derrotas considerables, sino que intercambiaban victorias con derrotas y, bueno, a lo que se fueron recuperando poco a poco todas estas piezas vitales, ya luego se vio la mejor versión de Toronto, que fue con esa racha de 15 partidos ganando de forma consecutiva. Así que tremendo el presente que está viviendo Toronto y vuelvo y repito, siguen siendo candidatos y hay que considerarlos como uno de los equipos a seguir durante los playoffs.
13 jugadores se han lesionado y si sumamos el total de partidos que se han perdido por lesión, da 188. Sigamos ahora por el lado del este, porque Kyrie Irving, el jugador de los Nets, definitivamente no va a jugar más esta temporada. Se someterá a cirugía en el hombro.
Una temporada, Carlos, bastante, primera temporada de Kyrie Irving en Brooklyn, termina con un final bastante desafortunado. Ha tenido muchos problemas de lesiones Kyrie Irving en el último tiempo. O sea, se va a despedir con solamente 20 partidos con la camiseta de los Nets esta temporada. Distintos problemas en el hombro, también tuvo problemas en la rodilla. Ha tenido toda clase de problemas Kyrie Irving, y lo más alarmante de todo es que está promediando 27.6 partidos perdidos por temporadas en los últimos 5 años. O sea, que ya se está viendo una tendencia de que en cada temporada de la NBA uno puede casi que garantizar de que Kyrie se va a perder por lo menos 25 de la temporada regular. Entonces es un tema bastante preocupante. Y bueno, ahora la organización de los Nets espera que con este procedimiento que le van a realizar en el hombro derecho pueda estar plenamente recuperado para ya en la próxima temporada, junto a Kevin Durant, digamos, intentar ser uno de los equipos más fuertes de la Conferencia del Este. Pero yo creo que si bien Brooklyn tiene las armas, o sea, tiene un plantel bastante interesante con dos superestrellas, el asunto para ellos va a ser qué tan saludable pueden estar estos dos jugadores, y en especial Irving, que ya muestra una tendencia bastante, que se ve muy propenso a perder partidos ya en esta etapa de su carrera.
Y ya pasó la fecha de cambios en la NBA, pero los equipos pueden seguir sumando jugadores, pueden agregar a aquellos que otros equipos dejan libres. Y Houston y los Houston Rockets y los Clippers han hecho movimientos interesantes. Los Rockets han firmado a Jeff Green y a DeMar Carroll, y por su parte los Clippers a Reggie Jackson.
Un equipo de Houston, Carlos, que suma dos elementos, dos aleros con bastante experiencia, dos aleros veteranos, como en el caso de Green y Carroll, dos jugadores que pueden aportar defensa y triples. Entonces ya sabemos que en el sistema de Mike D'Antoni, este tipo de jugadores son bastante valiosos. Todos los que te puedan aportar disparos desde la larga distancia son bienvenidos. Y bueno, en este caso de este par de veteranos, le da un plus también a Houston, porque aportan defensa y experiencia. Así que vamos a ver cómo le sale esta apuesta. Y en el caso de los Clippers, bueno, queda más que confirmado que son el rival a vencer con la llegada de Reggie Jackson. También habían sumado a Marcus Morris. Así que ya no tiene excusas Doc Rivers, Carlos. Tiene un plantel plagado de estrellas con Leonard, Paul George y varios de los mejores suplentes de la liga, como Lou Williams, Montrezl Harrell, y ahora la llegada también de Morris y Reggie Jackson. Así que creo yo que los Clippers, en cuanto a nómina por lo menos, son el rival a vencer para toda la NBA.
Muy bien. A Juan Camilo Vergara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo. Nosotros nos estaremos reencontrando la próxima semana con más información de la NBA. Y recuerden que ya casi a finales de marzo vuelve béisbol a 2600 metros.
306 Radio.
www.306radio.com.